Vamos a continuar hablando de la temática que hemos estado desarrollando, de cómo podemos obtener sanidad y libertad a través de Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El tema de esta mañana lleva por título La mentira más mentirosa. Cuando Dios hizo al hombre, en Génesis 2:7, nos dice: formó pues Jehová Dios al hombre de polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser, un alma viviente. Cuando Dios hizo al hombre, Dios no dijo: hágase el hombre y apareció. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lo tocó, puso sus manos en cada uno de lo que iba a ser nuestros miembros, nuestros cuerpos, para luego poderle dar vida. Y por eso el ser humano es un ser no solamente físico, mental y espiritual, sino social. Y hemos estado estudiando en esta semana ese aspecto social dentro de las relaciones humanas, donde hay maltrato o donde hay buen trato. Hay un libro muy conocido, Los 5 lenguajes del amor, donde se nos habla acerca de los abrazos. Y los abrazos son muy importantes, el toque físico, esa parte social del ser humano, y debería ser una receta para cada uno de nosotros. Algunas investigaciones nos dicen la importancia de los abrazos, 10, 20 abrazos al día. Y aquí me gusta mucho que todas las noches nos saludamos o nos abrazamos. Y el ser humano es un ser social, es un ser que fue creado conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Y este ser social, la Biblia dice en Deuteronomio 6:4, oye pues Jehová Israel, porque Jehová vuestro Dios uno es. Jehová es uno. En Génesis 1:26 y 27 dice: hagamos en plural al hombre conforme a nuestra imagen, no a nuestras imágenes. Dios es uno. Y cuando Dios hizo al hombre, lo creó para ser uno. El pecado todo lo parte, el pecado todo lo destruye, el pecado todo lo divide, pero la obra de Dios, la obra de su palabra y del Espíritu Santo es que nosotros podamos ser uno, hechos nuevamente conforme a la imagen y semejanza de Dios. Satanás ha partido la familia, Satanás ha partido al ser humano. Hoy pienso una cosa, siento otra cosa, digo otra cosa y hago otra cosa. Y el ser humano necesita ser restaurado a esta unidad. Y hemos estado viendo que una de las maneras que Satanás usa para separarnos y destruirnos es a través de las mentiras. Puso mentiras en Eva para separarla de Dios. Y después de que ellos escuchaban la voz de Dios y les daba gozo, paz, armonía, felicidad, ahora Adán y Eva escuchan la voz de Dios, ¿y qué es lo que les da? Miedo. La imagen de Dios está completamente distorsionada en ellos, y en vez de tener ese gozo, esa paz, lo que ellos necesitaban, ahora sienten temor. Hemos visto los principios. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Proverbios 23:7, como el hombre piensa en su corazón, así es él. En Marcos 7:21, Jesús dijo: de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Y en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que queremos estudiar cuál es la mentira más mentirosa. Probablemente esta semana que hemos estado hablando mucho de pensamientos negativos, mentiras, pensamientos malos, hemos identificado algunos en nuestra vida. Y yo les hago una pregunta: cuando un niño miente, ¿cómo tapa, cómo cubre esa mentira? Con otra mentira. ¿Y cómo cubrimos la otra mentira? Con otra mentira. ¿Y la otra mentira? Con otra mentira. Pero yo no quiero que nos quedemos con la idea de qué hay debajo y debajo y debajo y debajo, y porque probablemente hay tantas mentiras que el enemigo ha puesto, pero hay una sola verdad. Y así como hay una sola verdad, también la mentira tiene una misma esencia. ¿Cómo les explico esto? Jesús dijo que si tuviésemos fe, ¿como qué? como un granito de mostaza, nosotros podríamos hacer muchas cosas. Y un granito de mostaza tiene en sí mismo la misma esencia que una montaña de mostaza. Así como una gota de agua tiene ese H2O, igual que en el océano o en un lugar grande donde tengamos mucha agua. Y lo que nosotros necesitamos entender es la esencia de la mentira, o lo que yo le llamo la mentira más mentirosa. Porque en cada mentira está esta esencia. No importa cuál es la mentira, el engaño, el pensamiento negativo que Satanás me presenta, ahí está implícito lo que llamaremos hoy la mentira más mentirosa a donde queremos llegar. Así que vamos a ver otro principio, Proverbios 23:7, como el hombre piensa sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿porque qué? Porque de él mana la vida. El corazón, hemos visto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aproximadamente 780 veces está esta palabra, solo dos veces se refiere al corazón como el órgano físico, las otras ocasiones se refiere a la mente, algún atributo de la mente. Pero también la palabra corazón significa el centro, significa la fuente, lo oculto, lo que está en medio. Y en ese contexto queremos estudiar la palabra corazón en esta mañana. ¿Cuál es mi centro? Sobre toda cosa guardada, guarda tu centro, porque de él mana la vida. Lo que está en el centro es lo más importante. Algunos animales, para proteger lo más importante a sus crías, ¿dónde los ponen? En el centro, y ellos hacen un círculo. Hoy tenemos mucha tecnología, la luz, muchas cosas, pero si aquí no tuviéramos luz, ¿dónde pondríamos la fogata? En el centro. El centro es muy importante, y la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu centro, porque de él mana la vida. Ahora, en Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, nos dice lo siguiente, y en lo que veíamos como la lectura bíblica, porque ninguno de nosotros vive para sí. Este principio divino rige tanto en el cielo como en la tierra. Dios es el poderoso centro. Toda forma de vida se origina en él, y a él pertenecen todo servicio, honra y lealtad. Para todo ser creado existe un gran principio de vida, dependencia y cooperación con Dios. Esto debía ocasionar paz y felicidad. El centro es tan importante porque ahí hay un principio de vida que tiene dependencia y cooperación. Lo que es mi centro es a lo que yo dependo. Y por eso quedo conectado a eso, ya sea consciente o inconscientemente, y ahí está la cooperación. Dependencia y cooperación. Ahora, vamos a ver un poco más sobre esta mentira más mentirosa, y ahorita la vamos a profundizar. Ezequiel 28:2. Y los que tengan sus Biblias, vayan a sus Biblias a Ezequiel 28, y sabemos que es un capítulo que nos habla del origen del mal. Y nos habla acerca de la caída de Lucifer, nos habla acerca de Satanás. Queremos leer cuatro versículos que nos hablan del centro. El versículo 2 primero. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios, en la silla de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y dice en la última parte del versículo 2, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Versículo 5, con la grandeza de tu sabiduría y tu comercio has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Versículo 6, por tanto, así dice Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. El versículo 17, lo conocemos mucho, en la primera parte dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. La palabra de Dios hace una conexión sobre un corazón enaltecido. Bueno, otras palabras nos dice lo que leemos en el versículo 6, en la última parte, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Satanás quiso ser el centro, el lugar donde hay dependencia y cooperación que solo le pertenece a Dios, quiso ser ocupado por Satanás, y en su corazón, en su mente dijo, subiré a lo alto. Y nosotros sabemos lo que dice Isaías 14, 13 y 14, cómo San Lucifer, cómo Satanás quiso ser igual a Dios. Y el origen del mal se origina con Satanás queriendo ser el centro, queriendo separarse de la verdadera fuente, queriendo separarse de Dios y ser él el que tiene el poder, el que tiene el control, el que se protege a sí mismo. Ahora, esta misma mentira Satanás se la puso a Adán y Eva en Génesis 3:5. Mas sabe Dios que el día que comieres de él, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. La inspiración nos dice a nosotros, en Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 2, la página 588, pero Satanás estaba empecinado en oponerse a la ley. Elena de Juárez dice que lo que fue nuestra lectura bíblica, Romanos 14:7, es la ley del cielo, es la ley de la vida, porque ninguno de nosotros muere para sí, y vive para sí, y ninguno de nosotros muere para sí. Y por eso cuando el hombre pierde esta imagen de Dios, Cristo Jesús vino y en la cruz del Calvario mostró la ley de la vida, que Dios no vive para sí y que Dios no muere para sí. Satanás estaba empecinado en oponerse a la ley según la cual ninguno de nosotros vive para sí. Estaba empecinado en vivir para sí mismo. Procuró convertirse en el centro de influencia. Esto fue lo que incitó a la rebelión en el cielo, y dice a continuación, fue la aceptación por parte del hombre de este principio lo que introdujo el pecado en el mundo. Y Jesús dijo que del corazón del hombre salían los malos pensamientos, y habló de comportamientos negativos y sentimientos negativos que son pecado, adulterio, fornicación, avaricia, codicia. La aceptación por parte del hombre de este principio fue lo que introdujo el pecado en el mundo. Cuando el hombre pecó, se separó del centro que Dios había dispuesto. Un demonio se convirtió en el poder central en el mundo. Satanás había establecido su trono en el lugar donde debía estar el trono de Dios. El mundo rindió su homenaje como una ofrenda voluntaria a los pies del enemigo. El origen del mal se origina cuando Satanás quiere ser el centro. Y Satanás le presenta al hombre esa misma mentira. Tú puedes ser el centro. Tú te puedes alejar de Dios y tú puedes ser tu centro de amor. Tú puedes convertir a alguien en tu centro de amor. Tú te puedes proteger a ti mismo. Tú puedes proveer para ti mismo. Tú puedes hacer lo que tú quieres, alejarte de Dios y no vas a morir. No moriréis. Te puedes alejar del centro de vida, de dependencia y cooperación y no vas a morir. Y desde entonces el ser humano, nosotros hemos creído que somos el centro y necesitamos entender este principio en conexión con las mentiras de Satanás y con los conflictos que se presentan en las relaciones humanas. Dios nos ha dado unos principios que nosotros manejamos con la palabra delante, y muchos saben mucho de esto. Yo tengo 7 años siendo un testigo cómo esto sana a la gente y la lleva a Cristo Jesús, y el Señor puede restaurar también la vida espiritual de cada persona. Ahora, todo lo que Dios me dio, cuando Dios hizo al hombre en el sexto día de la creación, Dios ya había puesto todos los elementos que el hombre necesitaba. Y una necesidad es algo que yo necesito para poder vivir, es fundamental, pero que no tengo. Tristemente, el hombre ha cambiado todos estos principios. No vivimos donde podemos recibir aire puro, ¿verdad? Hemos cambiado las horas de sueño y de trabajo y no tenemos suficiente descanso. Vivimos una vida donde hacemos poco ejercicio, no salimos al sol, no recibimos aire puro. El agua la hemos cambiado por, no sé cómo dicen aquí, refrescos, sodas y tanta otra cosa que contenga azúcar para que me dé placer, me sienta bien. Hemos cambiado la dieta, hemos cambiado el principio de Dios que dice que lo bueno lo debo de usar con moderación y lo malo lo debo de eliminar por completo. Y el mundo hoy dice que lo malo lo use moderadamente y que lo bueno lo use, que no lo use, que lo bueno aburre. Esos son los principios inversos. Hemos llamado a lo bueno malo, a lo malo bueno, a lo dulce amargo, a lo amargo dulce. Para todo ser creado existe un gran principio de vida, dependencia y cooperación con Dios. Y todas estas cosas que son las más importantes que Dios nos dio para vivir, son gratis. Están ahí. Y lo que Dios me dio, en la noche vamos a hablar de adicciones, pero hay un principio fundamental, en la tarde, perdón. Hay un principio fundamental, lo que yo necesito para vivir jamás me esclaviza. Lo que yo no necesito para vivir sí me esclaviza. ¿Alguna vez ha visto una persona esclavizada a la lechuga? ¿Al mango? ¿Al tomate? Nos puede gustar, lo queremos comer, pero no me hará una crisis de abstinencia y voy a sufrir y me van a dar pesadillas y voy a ser capaz de robar para comprarme una manzana. Pero lo que yo no necesito, eso sí me esclaviza. Y el Señor, todas las cosas que yo necesito para poder vivir, tanto las necesidades físicas como la principal, que es la necesidad espiritual, que es esperanza en Dios. Y déjeme decirle que aquí está la clave del centro. Para yo esperar en alguien, primero tengo que confiar en esa persona. Esperanza en Dios es confianza en Dios. Si yo confío, yo espero. El tiempo que sea, hay esperanza. Pero la confianza me dice a mí cuál es mi centro. Cuando hay crisis, cuando hay dolor, cuando hay resentimiento, cuando hay amargura, ¿cómo me protejo? ¿Soy yo mi centro o tengo confianza en Dios? Y por eso en las crisis es donde se nos revela cuál es nuestro centro. ¿A dónde voy primero cuando tengo dolor? ¿Qué es lo primero que hago? ¿O lucho, o pienso en las cuentas bancarias, en lo que tengo, en el amigo, la gente con influencia? Y al último, cuando veo que eso no sirve, ¿a quién termino buscando? ¿Cuál es nuestro verdadero centro? Ahora, lo que Dios nos dio que necesitamos para poder vivir es completamente gratis. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Ok? ¿De dónde viene la energía que yo necesito para funcionar? ¿Viene de adentro o viene de afuera? ¿Es interna o es externa? ¿El agua que necesito, el aire que necesito, la comida que necesito, el sol que necesito, las necesidades espirituales que vienen en el amor, la misericordia, el perdón, la justicia que necesito para poder vivir, vienen de afuera o vienen de adentro? ¿Son externas o son internas? Son externas. Y ese mismo principio me dice algo a mí, yo no dependo de mí mismo, yo no puedo ser mi centro. Y por eso esas necesidades que yo tengo vienen de Dios, tanto las físicas como las espirituales y las mentales, y Él es el único que puede ser mi centro. Ahora, si la energía que necesito para funcionar viene de fuera, no viene de mí, yo, ahí está la ley del centro, dependencia y cooperación. La pregunta sería, ¿puedo hacer algo por mí mismo? ¿Puedo hacer yo algo por mí mismo? No, yo no soy mi centro y no puedo hacer nada por mí mismo. Siguiente pregunta, si no puedo hacer nada por mí mismo, entonces, ¿lo que tengo es mío? La casa es mía, el carro es mío, la esposa es mía, los hijos son míos. Si lo que yo necesito para hacer algo no es mío y viene de afuera, ¿lo que tengo será mío? ¿De quién es la esposa en la palabra? ¿De quién son los hijos en la palabra de Dios? ¿De quién son los animales en la palabra de Dios? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, si no puedo y no tengo, entonces soy el centro. Estoy yendo algo rápido por el tiempo, pero quería llegar aquí. Todo ser humano que piensa que puede y que tiene, ha creído que es el centro. Y por eso, parte de la mayoría de las enfermedades mentales surgen cuando yo pierdo algo, cuando yo creo que yo no puedo, En pocas palabras, cuando yo creo que yo soy el centro. Y hay un problema. Si yo creo que yo puedo ser el centro, entonces yo voy a creer que mis hijos, mi esposa u otras personas pueden ser mi centro. Y lo más triste es que a veces ya no son ni las personas el centro, son las cosas. El libro de los Salmos, el Salmo 8, nos dice que Dios todo lo que hizo lo puso ¿dónde en el hombre? Debajo de sus pies. Y todo lo que Dios hizo, que nos dio el dominio sobre ello, lo puso debajo de los pies. Y lo único que puso delante de mi cabeza, delante de mí, es a mi prójimo, es a la imagen de Dios. Pero hoy los valores se han invertido. El prójimo, la esposa, los hijos, los demás, los tenemos en el piso. Y las cosas las tenemos en la cabeza. Hemos hecho cosas y personas que no son el centro, las hemos puesto en el lugar de Dios. El mismo Jesús dijo, en nuestro lugar, cuando vino a esta tierra, en Juan 15:19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. En el versículo 30 de San Juan 5, no puedo yo hacer nada de mí mismo. Y todo lo que hizo Jesús, lo hizo en conexión con el Padre. Lo hizo con el amor, con la ayuda, el Padre hacía sus obras en él. Y por eso Jesús dijo en Juan 14:12, Juan 14:12 es mi motor de vida, es mi motor de servicio. De cierto os digo, que todo aquel que cree en mí, las obras que yo hago, él hará. Y mayores que estas, porque yo voy a mi Padre. ¿Por qué no hemos experimentado esto? Porque probablemente estamos obrando en nuestras propias fuerzas. Necesitamos en nuestra vida al verdadero centro. Cuando Dios hizo al hombre, en 2 Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu ¿de qué? De temor, sino de poder y de amor. Y aquí lo estoy poniendo con la traducción literal de la versión King James en inglés, una mente sana, que en español se traduce como dominio propio o templanza. Y la definición bíblica de una mente sana es aquella mente que tiene dominio propio, que controla sus emociones, que controla sus pensamientos, que no es esclavizada de los demás. Y una mente sana es aquella que ha perdido el poder, ha perdido el centro, ha perdido el amor, y por eso ahora no tiene dominio propio. Ahora, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y la Biblia en 1 Juan 4:8 nos dice que Dios es amor. Y cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, Dios creó al hombre también para ser amor. Y quiero resaltar una sola característica del amor que viene en 1 Corintios 13, el versículo 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal. El amor no busca lo suyo. Si yo doy en función de buscar lo mío y recibir algo, eso ya no es amor. Eso se llama egoísmo. El hombre fue creado para amar. El hombre fue creado para no ser el centro. Y por eso cuando usted lee la ley de Dios, en los primeros 4 mandamientos está él. En los segundos, en los otros 6 mandamientos está el prójimo. Y yo no aparezco en la ley porque yo fui creado para amar. Amar a Dios y para amar a mi prójimo. Así que nosotros, la palabra de Dios nos dice que lo que Él quiere poner es escribir nuevamente en nuestro corazón su ley. ¿Y es una ley de qué? Es una ley de amor. Ahora, he estado hablando mucho de las mentiras. Ahorita acabo de recordar esta cita cuando estábamos en el antes de comenzar, pero es importante, la quiero compartir con ustedes. Deseado de todas las gentes, la página 402. Jesús fue el mejor maestro que pudo haber existido en la tierra. Y en el tiempo de Jesús había una mentira muy grande. Ellos no entendían la naturaleza de su reino. Esperaban un Mesías militante con poder y no un siervo, un Mesías como el siervo sufriente. Así que Jesús está 3 años y medio con los discípulos. Jesús les presenta Esta gran verdad les dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea rechazado, les habla de sus sufrimientos, que va a morir y resucitar. Pero justo en el día en que esta verdad presente, en el momento de los discípulos, se estaba cumpliendo, los discípulos no entendieron. Y Jesús resucita, y por 40 días dice Lucas 23 y 24, lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 1, que Jesús por 40 días les abrió las profecías, les mostró acerca de sus sufrimientos, pero en Hechos 1:6, cuando Jesús está a punto de irse al cielo nuevamente, los discípulos le preguntan, ¿y el reino? ¿Y el reino? Y luego Jesús les pide que oren, ¿verdad? Y sabemos que llegamos al día del Pentecostés, donde la sierva del Señor dice que en el día del Pentecostés, cuando se quitaron del centro, cuando permitieron que Jesús llegara a ser el verdadero centro, ellos entonces comprendieron todo lo que no habían comprendido. Y entonces salieron con poder. En ese contexto quiero leer esta cita. Esta cita es el comentario cuando Jesús dijo, deja a los niños venir a mí, y cuando estaban peleando por quién era el mayor. Hablando sobre el reino, dice, ellos no podían ver lo que Cristo discernía. No percibían la naturaleza del reino de Cristo. ¿Cuál era el problema de los discípulos? No percibían la naturaleza del reino de Cristo. Y esta ignorancia era la causa aparente de su disputa. Y esto me llamó mucho la atención. Aparentemente el problema es que no entendían la verdadera naturaleza del reino de Cristo. Porque nosotros hemos visto la verdad como algo intelectual y la mentira también como algo intelectual. Pero aquí hay una verdad muy profunda. La sierva del Señor dice, pero la verdadera causa era más profunda. Explicando la naturaleza del reino, o sea, Jesús podía explicar la naturaleza del reino, dice, Cristo podría haber apaciguado su disputa por el momento, pero esto no habría alcanzado la causa fundamental. Había una causa externa, una causa aparente, donde uno dice, pero ¿cómo no entendían tan fácil, lo hubieran leído? Pero ese no era el problema real. Había una causa más profunda. Sigo leyendo la cita. Aún después de haber recibido el conocimiento más completo, aunque después de haber recibido el conocimiento más completo, cualquier cuestión de preferencia podría renovar la dificultad y el desastre podría amenazar a la iglesia después de la partida de Cristo. Más adelante, en la página 404, ella dice, no era suficiente que los discípulos de Jesús fuesen instruidos en cuanto a la naturaleza de su reino. Lo que necesitaban era un cambio de corazón que los pusiese en armonía con sus principios. Lo que ellos necesitaban era un cambio de centro, era un cambio de corazón, porque dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, está el orgullo, está el egoísmo. Yo puedo, yo tengo, yo soy el centro. Y Jesús podía darles todo el conocimiento más completo, pero ellos lo que necesitaban era un cambio de corazón. Y por eso la mentira más mentirosa es esa. Yo soy el centro, tú eres el centro, los demás son el centro. Y lo vamos a ver también en el contexto del sufrimiento humano. Y sería bueno reflexionar, Dios hizo al hombre para no estar solo. Y mucha gente dice, tú eres la media naranja y el otro es tu media naranja, así que los dos son uno. Y esa fórmula está mal, porque en la Biblia uno más uno es uno. No es medio más medio forman uno, porque el medio más medio, pues una mitad es dependiente de la otra y la otra de la otra. ¿Ok? Uno más uno es uno. La pregunta sería, ¿creó Dios a Eva para que llenara la necesidad de Adán de amor? ¿Creó Dios a Adán para que llenara la necesidad de Eva de amor o viceversa? ¿Creó Dios a Eva para que Adán, la imagen de Dios, la amara, ya que el amor no busca lo suyo? En otras palabras, ¿por qué propósito formó Dios a Eva? Ay, pobrecito Adán, que a Dios se le olvidó quién lo amara. o ya era Dios el centro, ya lo amaban los ángeles. Adán era la imagen de Dios. Y Dios le mostró a Adán que cada animal tenía alguien en su propio nivel, en su propia esfera, y que él necesitaba alguien en su propio nivel y esfera para que lo amaran o para amar. Para amar. Porque si yo soy hecho a la imagen de Dios, Dios me creó para amar, y el amor no busca lo suyo. Y por eso cuando Dios forma a Eva de una de las costillas de Adán, ¿Adán cómo estaba? ¿Estaba viendo a Adán? ¿Estaba ahí o lo puso a dormir? Adán estaba en un sueño profundo, y de aquí hay tantas lecciones. Por lo menos yo encuentro dos. Número uno, Dios puso a dormir a Adán para que no le dijo a Adán cómo hiciera Eva, ¿verdad? De qué color los ojos y eso, no se crean. Adán estaba dormido y la Biblia dice, trajo y tomó Dios a Eva y usa un verbo, y la trajo a Adán. Eva abrió los ojos, así como Adán cuando Dios lo forma y sopla en su nariz el aliento de vida, y nos imaginamos a un Dios poniendo su rostro frente a frente con Adán y Adán abriendo los ojos. ¿A quién vio? A su centro. Y Eva también le da vida, y Eva abre los ojos y vio a Adán. No, Eva vio a su centro. El ser humano fue creado para amar. Y la fuente verdadera de amor es Dios. Y el amor no busca lo suyo. Ahora, ¿cuál es la mentira más mentirosa? La estamos viendo. Y quiero dedicar unos... Voy a poner un ejemplo muy sencillo de cómo esto se profundiza, pero la esencia de toda mentira es una sola: no soy el centro. Cuando yo digo, cuando tengo la mentira, estoy solo, la esencia es no soy el centro. Cuando la mentira es nadie me ama, la esencia es no soy el centro. Cuando la mentira es no puedo ser perdonado, cualquier tipo de mentira tiene la misma esencia. No soy el centro, o tú ya no quieres ser mi centro, o mis hijos no son el centro, o perdí algo y no soy el centro, no tengo, no puedo, y me duele, porque va contra mi orgullo y va contra mi egoísmo. Pongo un ejemplo. Una persona que quiere quitarse la vida y piensa, ¿por qué ya no quiero vivir? Quizá debajo hay otro pensamiento, no vale la pena vivir. Y quizás escarba más y dice, ¿y por qué no vale la pena vivir? Es que ya no veo esperanza, yo creo que yo no puedo ser sanado. ¿Y por qué creo que ya no puedo ser sanado? Y este es un pensamiento que tiene mucha gente, no tengo remedio, soy una basura, porque no puedo ser perdonado, porque soy malo, porque soy sucio. Y todo esto, no soy lo suficientemente bueno, etcétera. Y todo esto tiene, por lo menos, queremos ver una radiografía, un escáner de las raíces más profundas. Y hay tres mentiras que Satanás pone mucho en la gente y destruyen por completo la imagen de Dios. Cuando yo llego a la conclusión, soy rechazado, estoy solo y no soy deseado. El ser humano fue creado para ser amado por Dios. El ser humano fue creado para no estar solo. Uy, nosotros fuimos creados para abrir los ojos cada día en el huerto del Edén y lo primero que tendríamos que ver es a Dios. Así fuimos creados. Pero cuando Satanás me dice, eres rechazado, estás solo, no eres deseado, me desconecta de la verdadera fuente. Y esto nos lleva a una mentira más profunda. Las personas que creen, estoy solo, soy rechazado, no soy deseado, van a una mentira más profunda que es, no valgo. No valgo. Y ahora, debajo de eso, podrá haber otra mentira, pero reflexionemos un poquito aquí. ¿Qué significa cuando yo llego a la conclusión, no valgo? Y cuando yo llego a esta conclusión, que no valgo, no me respeto. No respeto a los demás, peco, me sigo ensuciando, me sigo contaminando. ¿Dónde está el valor? ¿Qué es lo que le da valor a alguien? ¿Qué es lo que le da el valor? ¿Qué es lo que da valor? No tengo mucho tiempo, pero lo que le da valor a algo, lo que nos da valor es el sacrificio que se está dispuesto a pagar por algo. El sacrificio que también implica abnegación que se está dispuesto a pagar. Y por eso cuando una persona que cree que está solo, no deseado, rechazado y que cree que no vale, el sinónimo de creer que no valgo es que no hay sacrificio y abnegación. Ahora, el sacrificio y abnegación tienen otro sinónimo. Y lo estamos viendo. ¿Qué significa que yo no busco lo mío? ¿Qué significa que yo no soy el centro? ¿Qué significa que yo no vivo para mí y que yo no muero para mí? Y hay una sola palabra para sacrificio y abnegación. ¿Y cuál es la palabra? Amor. Cuando una persona llega a la conclusión, no valgo, está creyendo que nadie está dispuesto a pagar el sacrificio y la abnegación, que es lo que le da valor. Pero sacrificio y abnegación es amor. Y por eso la mentira más mentirosa es Satanás destruyendo que el amor verdadero en nuestra vida sí puede existir. Y cuando yo ya no creo que el amor verdadero puede existir, un amor genuino que no busca lo suyo, porque yo veo a papá, yo veo a mamá, yo veo a mi pareja, yo veo a los demás, que cuando dicen que me aman buscan lo suyo. Y yo me cuestiono y digo, ¿dónde está el amor genuino y verdadero que simplemente se entrega, se da, se ofrenda en sacrificio y en abnegación, como lo único auténtico y genuino que me dice que Dios es amor? Tengo que encontrar una fuente, y sabemos que la fuente es la cruz. Dios murió, Jesús murió y no buscó lo suyo. No murió para sí y no vivió para sí. Pero el amor tiene quizá dos características fundamentales. Ahí están en la parte de abajo. Y este es mi cuestionamiento que me ha hecho el Señor en los últimos 6 meses. Y lo quiero compartir. Yo sirvo a la gente. Hablo con mucha gente en dolor. Pero el Señor me dijo, tú tienes dos límites. Dos límites tú tienes. Cuando tú tienes que estar con la persona y hacer las cosas con la persona, hasta ahí te enseñaron profesionalmente que tú tienes que llegar. No tengo tiempo, tengo otras prioridades. Y el Señor me dijo, el único mensaje que le estás mandando a tus pacientes es que no hay sacrificio y abnegación, que no hay amor, que no valen. Y esto me dio muy duro. Y empecé a decirle al Señor, el Señor me dijo, el único método que puede sanar es el amor. Pero el amor tiene dos características, estar con y hacer con. Y estas dos características tienen una sola palabra, porque esta es la palabra que va en contra de esa mentira más mentirosa, y es la encarnación. ¿Qué significa Jesús? Salvará a su pueblo de sus pecados, hacer con. Y Emmanuel, Dios con nosotros. El único método de restauración para esa mentira más mentirosa, que no hay centro, que no hay amor verdadero y genuino, es la respuesta de Dios a través de su Hijo Cristo Jesús. Se encarnó, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, Dios haciendo con nosotros en nuestro lugar lo que era imposible para mí, para que ahora Cristo en mí, la esperanza de la gloria, yo pueda ser una nueva criatura y una nueva creación. Y cuando yo veo a Él tomando lo mío, tomando mi dolor, tomando mi sufrimiento, encarnándose, estando conmigo, haciendo conmigo, yo puedo ver que el sacrificio y la abnegación son reales. Puedo ver que el amor es genuino y es real, que sí valgo, que no estoy solo, que soy aceptado, que soy deseado, y no importa cuál sea la mentira, el Señor la elimina y puede establecer su verdad. Hay un verdadero centro que decidió y que sabe que el único método de restauración es estar con y hacer con. ¿Por qué tu esposa no cambia? ¿Por qué nuestros hijos no cambian? ¿Por qué los enfermos no cambian? Porque nos hemos manejado en un contexto donde cuando ya tengo que hacer más por ti, estar contigo y hacerlo contigo, prefiero yo quedarme en mi zona de confort. La cruz nos revela a nosotros que el amor genuino y verdadero no busca lo suyo. ¿Cuál es la mentira más mentirosa? yo, otro o las cosas son mi centro. Y el problema es que nos separamos del único verdadero centro que en su encarnación, al estar con nosotros, al hacer con nosotros, nos muestra que si hay un sacrificio dispuesto a pagarse, que sí valemos, que sí hay amor, que no estamos solos. Quiero terminar con algo que es el perdón. Allá habla del perdón. El perdón es amor. Yo amo cuando todo va bien. Pero la Biblia dice que Dios nos amó perdonándonos también en Cristo Jesús. Hay una palabra que también significa perdonar, y es la palabra remitir. La encontramos específicamente en 2 Samuel 12, 12, 13 y 14, cuando Natán se presenta ante David y le dice, Dios ha perdonado tu pecado. Otras versiones dicen, Dios ha remitido tu pecado. ¿Qué significa remitir? ¿Qué significa enviar? Okay. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Regresemos un poquito a Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón. Yo le pregunto a usted, cuando tú sufres, cuando tú te ofenden, cuando a ti te abusan, cuando a ti te calumnian, ¿quién es tu centro? ¿Eres tú tu centro? ¿Son las cosas tu centro? ¿Es tu pareja tu centro? ¿Son tus hijos tu centro? ¿O tú tienes un verdadero centro? Que en Apocalipsis 5 aparece en medio, como el cordero inmolado de la fundación del mundo. Y está en medio porque llevó mi enfermedad, porque llevó mi dolor, porque llevó mis sufrimientos, porque llevó todo lo mío. Y por eso es el centro que me puede atraer. La pregunta es, cuando yo sufro, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi centro? Tenemos un mediador. ¿En dónde está el mediador? La misma palabra lo dice, ¿en dónde está el mediador? Entre, el mediador está en medio. Cuando ella me grita, ¿tengo mediador? O yo soy mi centro y recibo yo todo eso. O tengo un abogado que todo lo pelea, tengo un intercesor que se encarga de eso. ¿Quién es mi verdadero centro? Discurso Maestro de Jesucristo, página 62. Esta cita fundamental para la restauración mental, para que Cristo Jesús sea el centro. Cristo vivía rodeado de la presencia del Padre. Nada le aconteció que no fuese permitido por el amor infinito para el bien del mundo. Esto era su fuente de consuelo y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo, mora en Cristo. El golpe que se le dirige a él, cae sobre el Salvador que lo rodea con su presencia. Todo cuanto le sucede viene de Cristo. No tiene que resistir el mal, porque Cristo es su defensor. Nada puede tocarlo sin el permiso de nuestro Señor, y todas las cosas cuya ocurrencia es permitida a los que aman a Dios les ayudan a bien. Jesús murió en la cruz del Calvario para ser mi centro, para atraerme en su amor, para que cuando yo vea mi mentira, mi dolor, mi sufrimiento, yo lo vea Él y pueda ser atraído en Él y pueda colocarse Él como el verdadero centro. La pregunta es, ¿cómo es tu relación con los demás? Después del pecado, imagínense, si Dios es Dios y no nos trata a nosotros directamente, sino que nos trata a través de Cristo Jesús, ¿cómo deberían ser las relaciones nuestras con los demás? Después del pecado, las relaciones entre nosotros no son directas, tienen que ser indirectas, con un mediador. Y por eso Jesús dijo, por cuanto lo hiciste uno de esos pequeñitos, a mí lo hicisteis. ¿Cómo trataría yo a mi esposa si Jesús está en medio? ¿Cómo la vería? ¿Cómo trataría yo a mis hijos si Jesús es mi mediador? ¿Cómo respondería yo si cuando el otro me grita, me tira el golpe, yo sé que tengo un mediador que recibe el golpe y que si algo me llegó, ya no viene del abusador, viene de él para transformarme y hacerme a su imagen y semejanza? ¿Quién es nuestro mediador? Jesús dijo, Si yo fuere levantado de la tierra, a todos, el centro atrae. La misma naturaleza nos lo dice. El centro atrae. Yo no sé qué es lo que te está atrayendo a ti en esta mañana. En nuestro interior está esa mentira de que yo puedo, yo tengo, yo soy el centro. O sea, tenernos engañado a buscar otras fuentes que no son Dios. Pero el Señor quiere atraernos a ti y a mí. Y quiere mostrarnos que no importa cuál sea la mentira, no te pierdas en cuestiones intelectuales. Lo que necesitamos es un cambio de corazón, un cambio de centro donde Él sea mi mediador, Él sea el abogado. Yo no sé si usted ha tenido un problema, pero cuando usted tiene un abogado, Él se encarga, Él pelea, Él lucha. Lo único que yo hago es confiar en Él. Jesús quiere ser tu abogado. Jesús quiere ser tu mediador. Jesús quiere ser tu centro. Y por eso te dice, mira la cruz y vas a ser atraído por mí. El problema, la raíz de la enfermedad mental, es que estamos descentralizados. Necesitamos conocer a nuestro verdadero centro. Pero otras cosas me atraen. Pero si yo veo la cruz, su amor es más poderoso para quitar toda atadura que me está atando a mí y me está esclavizando. ¿Cuál es la mentira más mentirosa? Que yo soy el centro. Luego veremos la verdad más verdadera. Encarnación. Dios conmigo. Dios haciendo conmigo. Sacrificio. Valor. Restaurado a la imagen de Dios. Que el Señor los bendiga.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.